¿Quién está? ¿Eh? Amado Florentín, ¿cómo te va?
¿Cómo está, Enrique? ¿Cómo estamos?
Te pido disculpas, pero acabo de llegar y no tengo todavía mi computadora, por eso estoy con. Estamos con señales de humo acá como Ariel. ¿Qué es lo que es esto que hizo Hugo Será? Porque yo, vos sabés que yo le tengo mucho crédito a Hugo, pero cuando vi que estaba el documento de Julio Velázquez puesto ahí en la mesa, entre documentos entrados. Sinceramente creo que él entró también en la variable de los cartistas de mentir y mentir y mentir y mentir sin piedad. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, esta mañana en mesa directiva nosotros, no es de nosotros, el diputado José María Ibáñez planteó la posibilidad de que no entre en asuntos de entrada los dos documentos, ¿verdad? El documento del presidente del Congreso, de Robert Acevedo, ni el de la enmienda, ni el documento de Julio César Velázquez. Ahí el presidente de la Cámara le pregunta al secretario general si cuál es el tratamiento que se le da a todos los a todos los documentos que ingresan a la Cámara y él le manifiesta que el secretario general de que entra por mesa de entrada y eso se lleva a asunto de entrada y se lleva al pleno. Nosotros de hecho, íbamos a oponernos mañana que se le dé entrada. Pero aparentemente el presidente, parece con muy buen tino, hizo quitar el asunto de entrada y dejar en Secretaría General.
Claro, ¿sabes lo que pasa, Amado? Yo hice varios tweets en el curso de la mañana tarde criticando duramente a Hugo, porque para mí hay una cuestión acá, Amado, y te lo digo a vos, pero lo voy a decir a él también porque le estamos llamando. Yo creo que hay un grupo de gente que no se da cuenta que el país lo que se hartó es de la mentira y de los mentirosos. Nosotros ya no toleramos más Lilian Samaniego, que un día dice verde y al día siguiente dice verde azulado y al otro día dice rojo. Que un día dice blanco y al día siguiente dice negro. O sea, mentirosa, consuetudinaria, delincuencialmente mentirosa. Esa gente ya no, mi querido Amado. Y yo espero que Hugo se dé cuenta de que el ánimo del país no está para aguantar más estafadores como Lilian Samaniego. Estafadores como Horacio Cartes. Ya no está más el país para aguantar eso. Entonces, resulta que convoca un diálogo ese delincuente de Horacio Cartes y se mete, aparece entre asunto de entrada de la cosa el madera de la enmienda. No, no. O sea, no, el país ya no está para eso. O sea, parece que no se dan cuenta estos señores del cartismo.
Bueno, lo que sí el presidente de la Cámara se comprometió ante la mesa directiva es no estudiar no, la enmienda hasta que termine en teoría la mesa de diálogo que está tratando de instalar, ¿verdad? Pero de todas formas, Enrique Vargas Peña va por lo menos da cierta seguridad de que no esté en asuntos entrados para mañana, de que no se va a tratar la enmienda. Eso por lo menos es un paso positivo. Me enviaron recién, me enviaron por WhatsApp la resolución de la presidencia en ese sentido. Me parece algo positivo ese punto específico. Si vamos a hablar del fondo de la cuestión, esta mañana en mesa directiva, cuando a los medios de prensa, yo le dije que nosotros con el presidente estamos en una posición política diametralmente opuesta. Bueno, no coincidimos en absoluto referido a la enmienda. O sea, para mí no debe tratarse ni mañana, ni el próximo martes, nunca eso. O sea, no, es improcedente. O sea, ese es mi criterio personal. Pero evidentemente que la bancada oficialista tiene una instrucción, pero esperemos que reflexionen, esperemos que piensen. Y yo que estoy adentro de Enrique Vargas Peña, te puedo decir con mucha claridad: Yo soy otra persona desde que entraron al local del directorio del PLRA. Me apuntaron con un arma cuando he visto a una persona tirada en el suelo, a quien no le pudimos asistir ni auxiliar, un muerto, y arregló enseguida cuando la mayor desesperación del mundo, cuando le buscaba a mi hija y no lo encontraba, que estaba en el baño escondido con Olimpio Rojas y otros dirigentes del PLRA, o sea, entre cuatro personas en un bañito, estaba escondido, por supuesto, de la policía, que estaba actuando con esa hazaña. Y yo dije hoy por los medios, que no sé si leíste a veces, los policías entraron totalmente como entran los sicarios contratados por narcotraficantes a matar gente. Así entraron al directorio del PLRA.
Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, saludo también al diputado. Vos sabés que estaba escuchando atentamente lo que decía el diputado. Realmente es una escena que conmovió al país, y yo creo que al mundo también, porque fuimos noticia lastimosamente por eso. Pero por un lado está bien, no la muerte obviamente, sino la cobertura que se ha dado a la situación, porque demuestra de qué está hecho este gobierno, de qué está hecho Horacio Cartes. Ahora resulta que hay toda una comedia montada en torno al actuar criminal de la policía, diciendo que en realidad la mamá del suboficial es liberal, el suboficial también ingresó a la policía durante la administración de Rafael Filisola, y que todo esto fue un complot para buscar un muerto y luego cargarle ese muerto al gobierno Horacio Cartes. Una locura que, mira, no tiene nombre. Pero bueno, esto con el tiempo creo que se va a dilucidar, y hay que insistir para encontrar a los responsables, que los responsables cumplan ante la justicia. Eso por un lado quería decirte, porque realmente te noto muy conmovido, no es para menos. Nosotros nos conmovimos mucho también. Sobre el punto de la enmienda y el tratamiento o no de la misma, yo creo que este tema de no estudiar hasta que se cierre la mesa de diálogo es una trampa. Y paso a recordar por qué. No hay que olvidar las declaraciones de Lilian Samaniego. ¿Qué dijo Lilian Samaniego? El proyecto se va a presentar después de que termine la mesa de diálogo. Entonces, resulta que todos se van a la mesa de diálogo. Yo no me opongo a que eso ocurra. Creo que está bien que uno se vaya a hacer cara a cara, digamos, esta aclaración. Pero después de terminada esa famosa mesa de diálogo, que Horacio Cartes lo hace de fachada, ellos van a presentar el proyecto y lo van a aprobar porque tienen mayoría suficiente en la Cámara de Diputados. Entonces, por eso es intolerable los amagues que está haciendo Hugo Velázquez. Y yo creo que ya no le engañan a nadie, porque si Hugo Velázquez no reconoce, como lo dijo públicamente, la presidencia del senador Velázquez, Julio César, me estoy refiriendo a él, él no puede dar entrada, no puede poner como asuntos de entrada, porque es una sesión trucha. Es como que, no sé.
Es como que nosotros le mandemos una carta.
Claro, es como que, no, que 23 senadores agarran y sesionen y digan, no sé, vamos a restaurar la pena de muerte, no sé, que te estoy diciendo cualquier boludez. Y después yo le envíe eso a la Cámara de Diputados en una comunicación. ¿Cómo vas a dar entrada? Fue una sesión trucha. Él no tenía que haber puesto. Y ahora saca porque se dio cuenta que todo el mundo se enteró. Por eso nomás.
Bueno, Carlos, yo en primer lugar, buenas tardes. En realidad, la ciudadanía no es tonta, Carlos. La ciudadanía no es tonta. Y las manifestaciones que se están realizando ya no es del Partido Liberal Regional Auténtico, ni es de la Disidencia Colorada, ni es de Avanza País, ni es del PRS. Es de un sentimiento ciudadano que se instaló en el Paraguay, de rechazo a la enmienda, al no a la violación de la Constitución Nacional.
Sí.
Nosotros tenemos bien claro ese panorama, pero contundente. Es cierto, la firmeza de Efraín Alegre en el no, creo que ayudó bastante en este proceso. Pero este proceso ya pasó a otro escenario.
Totalmente.
Donde la ciudadanía está movilizada. Y acá están, yo le he visto ayer a, por darte un ejemplo, al Colorado Gamarra.
Sí.
A Carlos Gamarra, el jugador que fue el gran jugador de la selección nacional.
Sí, le vimos también nosotros.
Le vimos, y muchas otras personalidades. que estaban en la plaza. Fíjese que el papá de Susana Saldívar, la cantante, Calalo, que es, era, fue uno de los detenidos injustamente, que fue secuestrado prácticamente en una estación de servicio. Sí. Eso genera una indignación. Y el equipo Horacio Carter, Carlos y Enrique, hicieron todo mal su papel desde el inicio, desde las firmas, y cada día le están tirando la oreja a la gente y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Esto ha traspasado totalmente la frontera de los partidos políticos. Acá están, y ayer me estaba fijando porque estábamos ahí en la plaza y era un ambiente tranquilo, afable, con banderas blancas, banderas paraguayas, vela. El 80%, 85% de los que estaban en la plaza eran jóvenes.
Sí.
¿No? Te estoy hablando de jóvenes entre 18 a 25 años. O sea, esa era la media de los que estaban en la plaza, indignados. Y los estudiantes secundarios están reaccionando. O sea, los periodistas, incluso que trabajan en medios que son medios pro oficialistas, en privado te dicen que están indignados. Nadie aguanta lo que está pasando en nuestro país. Y yo te digo, Enrique Vargas Peña y Carlos, no me calienta un carajo quién sea el próximo presidente de la República de Paraguay. Si es colorado, liberal, independiente, de cualquier partido político, siempre que salga de un escenario democrático. Alguien que haya respetado la institucionalidad y que sea demócrata. Lo único que quiero, después de pasar ese terror en el directorio, donde la policía avasalla sin orden judicial, y donde me dice que ahí no había parlamentarios y que la vicepresidencia hay que tirarlo por la borda, que no sirve para nada. O sea, yo lo único que quiero es que el próximo presidente de la República sea un demócrata. Y que las libertades públicas estén protegidas. Es lo único que queremos para el año 2018. Esa es mi línea de pensamiento, pero no sé si algún religionario me va a cuestionar después. Pero así estamos en Paraguay, Enrique y Carlos. Nosotros tenemos que preservar la democracia como sea. Esto es grave y absolutamente grave. Nadie está jurídicamente hoy protegido, porque hay un copamiento de poder. No hay que, tampoco hay que de repente ruborizarse, porque la Corte Suprema de Justicia sale, saca una resolución dándole toda la razón al oficialismo cartista. Así nomás es sencillo.
Sí, no, totalmente. Copan
todo el poder.
Sí, es así, tal cual, y esto lo vemos todos los días, por favor. ¿Acaso no manejan la Corte? ¿Acaso no manejan el TCJE, la Fiscalía, una mayoría en la Cámara de Diputados, una nueva mayoría en la Cámara de Senadores? Por favor, acá no hay independencia de poderes ni un carajo. Acá lo que hay es un grupo de legisladores que, bien o mal, con sus errores y con sus aciertos, ha decidido decantarse por la democracia, y otro grupo que le dijo, no me interesa, yo cumplo órdenes y punto. Entonces yo creo que, como vos decís, la ciudadanía, y voy a repetir esto que vos estabas señalando, ya se adueñó de esto. Ya no es algo solo de Efraín Alegre o de Desiré Massi o Rafael Filisola o Eduardo Peta o Amado Florentín. No, esto ya es algo de la ciudadanía, porque la ciudadanía dimensiona perfectamente lo que está ocurriendo, ya no quiere que se le joda más. Por eso es que cuando nosotros nos enteramos de los famosos asuntos entrados, yo por lo menos dije, espera un poco, nos están tomando el pelo, porque este señor Hugo Velázquez no puede dar entrada, primero, a una sesión, a un proyecto que sale de una sesión trucha, segundo, que tiene firma de alguien que no es el presidente del Congreso, que no es el presidente del Senado, tercero, algo que está judicializado, y cuarto, por favor, algo que evidentemente la ciudadanía en la calle dice rotundamente no. Entonces, no, señor, no puede aparecer en la hoja. No puede aparecer. No es que aparece nomás, pero ya nos comprometimos que nos vamos a tratar. No. Acá ya no es. Ya no es momento de creer en las palabras, porque los cartistas son más mentirosos que...
No hay más ningún crédito para
ellos. No, por eso, cero crédito. Entonces, que desaparezca de asuntos entrados. No puede estar ni un minuto, ni un segundo. Y por eso estamos insistiendo, ¿verdad?
Lógico. Ahí es muy importante que puntualicemos algunos aspectos. Cuando... Se trató de la Cámara de Senadores entre Galles y media tarde sería, ¿verdad? Porque no era medianoche. Las 3 de la tarde, así como cañijate la enmienda. Después sale el rumor rápidamente que en la Cámara de Diputados se iba a tratar una hora y media, dos horas después. Nosotros nos comunicamos con el presidente, con Hugo Velázquez, y él nos prometió que iba a ser las 9:30 al día siguiente la convocatoria de la sesión extraordinaria para darle entrada al proyecto. O sea, ahí no analizamos nosotros si... O sea, de hecho que nosotros tenemos una posición y los oficialistas tenían otra posición. Ahí no hubo reunión de mesa directiva ni nada de eso. Cuando más estaba ágido la manifestación y todo el ambiente por el microcentro, salió otro rumor que se iba a convocar para las 10 de la noche. Le consultamos al presidente Hugo Laque y nos dijo que mantenía lo de las 9:30. Hasta que desconvocó la sesión de las 9:30.
Sí.
Entonces, nosotros, yo por lo menos en particular, quiero darle pedir ese crédito a Hugo, que va a cumplir en el sentido de que no se va a tratar este proyecto hasta que la mesa de diálogo termine con su reunión, o sea, no puedo decir que no van a tratar porque no, o sea, por mí no se tiene que tratar, y todos los diputados, creo que llegamos a 30 más o menos hasta en este tiempo, ¿verdad? 30, 31 diputados. Pero con el solo hecho de que cumpla su palabra, me parece que es algo que le da un poco de crédito. No te digo que le da todo el crédito, pero por lo menos le da un poco de crédito para seguir creyendo. Y si es que quitó de mesa de entrada, o sea, de asuntos de entrados, creo que es una decisión de muy buen destino, porque evidentemente la población se estaba alarmando y... Y bueno, sí, es algo positivo, pues. Ese es mi punto de vista.
Sí, vos sabés que yo quiero repetir un poco lo que estábamos diciendo esta mañana, porque digamos que a nivel general nosotros tenemos una buena relación con Hugo Velázquez, siempre nos atendió, siempre fue muy amable, no hay nada personal en contra de él, pero como vos dijiste, esto ya trasciende de si vos me caes bien, si vos me caes mal. Acá estamos...
No,
acá hay dos grupos nomás hay. No hay acá gris. Acá o es blanco o es negro. Es defiendo la Constitución o la pisoteo. Así nomás. Entonces, yo puedo simpatizar con el diputado. De hecho, sigo simpatizando con él a nivel personal. Pero yo no puedo estar seguro que él no reciba un telefonazo de Horacio Cartes y le diga, haga ahora. Y que se haga, incluso en contra de su voluntad. Entonces, acá ya estamos en una etapa donde la palabra vale muy poco.
La palabra de ellos no vale un carajo.
Para creer, ya, no, lo siento. No, perdón por el escepticismo, pero creo que los últimos acontecimientos nos dicen, sos un pelotudo si crees.
la palabra de los cartistas no vale ni nada. Amado, muchísimas gracias por estos datos y gracias por tu tiempo.
A la orden, Enrique.
Quiero preguntarte, perdón, una gentileza más te voy a pedir, por favor, porque contaste el evento de tu hija. ¿Quién está a cargo de seguir el tema de la investigación del caso de Rodrigo? Te pregunto porque están metiendo algunas películas de terror en ese tema.
No, para el caso de la querella decida están los abogados del partido. Creo que está encabezado por el doctor Rubén Ocampos.
Rubén,
¿cómo llamarle?
No, para llamarle, digo. ¿Y Cristian?
Cristian también. O sea, hay un equipo de 10 o 15 abogados que están con ese tema.
Ok,
le vamos a llamar. Todo un equipo jurídico que se formó exclusivamente para ese caso y para defender también a los dirigentes juveniles que fueron arrestados sin orden judicial.
Sí, categórico, porque acá sabes que están queriendo reducir todo esto al mono este que disparó y le mató a Rodrigo, pero no, eso es la responsabilidad de él. Acá más de un efectivo policial ingresó e irrumpió en el PLRA.
Ahora ahí sí yo les pido un tiempito,
¿sí?
Enrique y Carlos. O sea, este suboficial que estaba con arresto domiciliario, con un problema familiar, evidentemente que no estaba en condiciones psicológicas para estar en la calle y estar oliendo pólvora en un evento de este tipo. Eso es categórico. Pero ahí, según custodios de legisladores que estaban con nosotros, estaba este Paredes Palma, este oficial, y este recibía orden de alguien. O sea, entraron, creo que son cuatro los oficiales que entraron al principio, pero no son esos cuatro nomás los responsables.
No.
Acá, y eso planteamos también en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La fiscalía tiene que investigar y se le debe castigar ejemplarmente al oficial que estaba a cargo. Y si es que se puede llegar a descubrir, o por lo menos para saber quién y ver el castigo, de quién le estaba dando la orden. De tal forma que el día de mañana, cuando a un oficial superior le dan una orden de atentar contra las libertades públicas y cometer un hecho fuera del marco jurídico, para que pueda resistirse a cumplir esa orden. De lo contrario, es muy fácil. El jefe que ordena a sus subordinados, estos entran a cumplir su orden y al final uno de ellos es el que va a pagar toda la culpa por todos. Al final, el que tiene la mayor responsabilidad es aquel que dio la orden. Esa es la realidad. Pero tiene que haber un castigo ejemplar para que el día de mañana estos oficiales que reciban orden para atacar en forma ilegal, que no le hagan caso a la orden que le dan. Esa es la realidad. Acá este señor tiene que ser investigado y tiene que ser castigado. Para mí eso es contundente.
No hay ningún circuito cerrado, porque te juro que de todas las historias ya se escuchó. Ahora la policía filtra el famoso circuito cerrado donde él abandona solo, según el relato oficial, con su casco y con su escopeta, la comandancia, obviamente sin que nadie le detenga, sale como Juan por su casa, y dice la policía, no, lo que pasa es que estaba habiendo un quilombo, nadie va a estar controlando a los que estaban detenidos, y se sube a la patrullera, se va con sus compañeros, nadie se da cuenta, por favor.
Es una ofensa más a la inteligencia de la ciudadanía. Y es una ofensa más. ¿Quién le va a creer que en la Policía Nacional no existe una armería donde esté resguardado las armas y que alguien le tiene que pegar a un oficial? O sea, yo me fui a la CIMEFOR. No te digo que tú, que uno está mucho tiempo en el cuartel ni que conozco todos los detalles de la vida militar. Pero en cada unidad militar, y me supongo en cada unidad policial, existe una armería donde existe un encargado, y para retirar un arma te hacen firmar las constancias correspondientes. Pero son historias que nadie le va a creer.
Sí.
Así de simple.
Ah, está, así mismo. Aunque insistan a través de sus medios tratando de mentir y tergiversar. Es así, la gente ya no come vidrio. Gracias, diputado, por esta comunicación muy amable.
A las órdenes, cuando
Amado Florentín, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.